tiene que tener participación de sus víctimas, tiene que tener participación de todos los pueblos. Todos y todes tenemos que ser parte. Entonces, no creo ningún tribunal de ética que no sea construido desde una democracia directa y participativa. No lo creo. Y mucho menos que este tribunal de ética esté representado por los mismos sujetos que detentan el poder en la academia y que hasta ayer estaban silenciando las voces y amordazándonos a quienes éramos víctimas de sus conductas.
Claro, claro que sí. Lo que les pedimos, si quieren hacer preguntas y sumar preguntas a los comentarios, vamos a poder ir leyéndolas y bueno, tratando de responder también.
Quiero agregar algo más, bueno, aprovechando que hay bastantes personas conectadas, que
sí.
Mientras estamos ahora viviendo esta situación que, no sé si, como vivo en el campo, no logro dimensionar el impacto mediático que ha tenido en Argentina, pero sé que a nivel mundial bastante. Estamos hablando de un señor que ha sido amigo del poder, que es un señor que ha sido el gurú de la izquierda, que ha estado... ha tenido una amistad con Evo Morales, que ha tenido una amistad con Chávez, que ha tenido amistad con Cristina Kirchner, que ha tenido una amistad con Lula, digamos, él ha estado en el apogeo del progresismo, y me gustaría aprovechar este momento para decir que ese sujeto y tantos otros progresistas que también constituyen parte de ese poder entronizado de la academia, nada han dicho respecto, por ejemplo, al encarcelamiento, a la persecución, a la represión judicial que está sufriendo el pueblo mapuche, y en particular a la situación injusta, totalmente injusta, aberrante, racista, porque estamos viviendo una dictadura racista que están viviendo las cuatro de la misma empresa, la Machi, Betiana Colubal, la Languén Luciana Jaramillo, la Languén Celeste Huemil y la Languén Romina Rosas, junto a sus pichiqueches, sus puñén, sus hijitos. Entonces yo creo que también esto tiene que ver con las prácticas de desconsideración, de desaprensión, de indolencia, con que lamentablemente se manejan quienes en definitiva terminan poniendo en agenda los temas que consideran importantes.
Sí, una vez más queda también en claro la indefensión, ¿no? Yo también pensaba en nuestra Lamien Soledad Cayunao, la defensa de la naciente del río Chubut, es decir, esta es una constante en diferentes ámbitos y de diferentes modos, la indefensión total que se vive.
Les comento que estoy en un pequeño pueblo que me dicen, me están avisando que en cualquier momento se corta el internet acá, así que tratemos de aprovechar estos baches de silencio con algún tipo de preguntas.
Una pregunta que nos habían dejado las compañeras de presente es: ¿cómo analiza el tratamiento mediático de su caso en particular y de abuso sexual en general?
A mí me parece que el tratamiento en su mayoría fue horrible. Estaba mirando el titular que usó El Salto. Me parece que yo no hubiera elegido jamás un titular como ese. Estuve analizando algunos de los artículos publicados y de las entrevistas. Hacer hincapié una y otra vez en los modos en que se dio el crimen, en los modos en que se dio la situación de una manera morbosa, no ayuda. Hubo un tratamiento en algunos casos sumamente incorrecto. Y se sacaron de contexto frases que dije. Y me parece ahí, por eso es que soy tan renuente de dar entrevistas. Yo elegí solo un canal de televisión de la veintena de canales de televisiones que querían entrevistarme, solo un canal de televisión que me prometió que iba a respetar todo y realmente lo hizo. Le di entrevistas a dos diarios y a una radio y no quise hablar con ningún medio más, y en Argentina con ninguno, porque temía justamente de que hubiera un abordaje desubicado, de maltrato, de no cuidado. Creo que tenemos que, yo como mujer mapuche, como activista y también como lamentablemente víctima de esta situación, pienso que se tiene que ir desde lo más profundo, de lo más estructural, ejemplificado con algo coyuntural, ejemplificado con algo bien puntual que está sucediendo, pero la lectura tiene que ser estructural y de mucho cuidado hacia la víctima. Lamentablemente no se dio. Por eso también decidí no hablar, porque, por ejemplo, uno de los diarios que me entrevistó de Portugal, la mujer pretendía que yo buscara testigos, amigos y amigas, familiares, a quien yo le haya contado el hecho cuando regresé. Pretendía que yo le mostrara los mails de intercambio con Boaventura Sousa de hace 10 años atrás. Perdón, 13 años atrás. Y planteaba que hiciera una exposición de otras víctimas con las que yo hubiera tenido contacto. A mí de todo eso me parece de una agresividad tremenda. Me parece innecesario y de una agresividad injustificada. O sea, que la justicia pida todo eso es entendible. Que una periodista me lo pida, no. De ninguna manera. Y por supuesto que no voy a andar exponiendo a mi familia en esto, ni necesito que salte nadie a reforzar mi testimonio. Por eso empecé diciendo, Tupata ni mupin tungun. Esta es mi verdad. Si el huincanaje no me cree, es problema de ellos. Yo sé que esta es mi verdad.
Sí, aparte, nuevamente, ¿no? Todo esto que te exigía la periodista es más perverso de todo, que todo lo que has vivido y todo lo que estás padeciendo, ¿no? En vez de ayudar o de colaborar para que realmente la verdad pueda salir a la luz. No tenemos ninguna pregunta por ahí, ¿no, Seba? Porque yo no estoy leyendo...
Sí, una Lamien pregunta, ¿qué opinas sobre los hechos de abuso sexual dentro de los territorios mapuche? Soy Luz Marina.
Mi opinión es para todos igual, no es que un abuso sexual cometido por alguien, como dije, por alguien de izquierda o por alguien de derecha sea menos doloroso, o un abuso sexual cometido por alguien de mi propio pueblo sea menos doloroso. Los abusos son dolorosos, y ni hablar los abusos sexuales. Es decir, condeno todo eso, y de hecho, algo bien categórico, porque yo creo que nos preceden los hechos más que las palabras, o sea, lo que es categórico son los hechos, es que fui una de las impulsoras de dar visibilidad al chineo, que era esta práctica, que es esta práctica aberrante contra la violación contra niñas indígenas. Cuando he ido en algún momento a Gulumapu a ver también lo que las fuerzas de seguridad represivas del Estado chileno han cometido sobre las cuerpas de nuestra Lamyen, me he encontrado que no solamente denuncian a Carabineros, sino también a Huenchu Mapuche, y he sido, y me he ofrecido acompañar esos procesos de denuncia. Es decir, todo, merecemos respeto, merecemos ser cuidadas, merecemos ser amadas, merecemos ser protegidas, merecemos ser honradas. Nuestras cuerpos son sagradas. Entonces, no importa si es el cacique de los caciques, si es el lonco de los loncos, si es el machi de los machis, o si es el gurú de la izquierda o el académico más famoso del mundo, o el presidente o el papa. No interesa quién cometa el abuso. Es un criminal, y lo que hace es criminal. Y vamos a unirnos para que esto termine, porque ¿saben qué? Nuestro caminar es hacia el buen vivir como derecho. El buen vivir como derecho implica restablecer la armonía, el respeto, la amorosidad, la reciprocidad entre las personas, entre los pueblos, entre los seres. Entonces, si ustedes me dicen cómo se puede reparar esta situación, si tuviéramos todos, todas y todes muy claro en qué mundo, qué mundo queremos constituir, cómo nos queremos relacionar, si este horizonte fuera tan claro como es el que nos legaron nuestros cuchiquechayé, nuestros ancestros, sería tan fácil poder tejer lazos de solidaridad, sería tan fácil poder plantear mecanismo de resguardo, pero lamentablemente yo creo que acá lo que también se pone en tensión son las perspectivas de mundo, son las perspectivas que entendemos como justicia, es la perspectiva de qué entendemos como saberes, como relaciones, y a veces resulta agotador. Yo siento, a veces me siento muy agotada, es decir, estos días tuve que soportar un nivel de agresión en las redes también. Yo no podía creer que habían mujeres defendiendo a este sujeto. Realmente no lo puedo entender.
Sí, una de las preguntas decía, ¿no? ¿Recibió amenazas o intimidaciones a partir de lo que contó?
Un montón. Realmente es... Miren, ¿cuál es mi situación? Hay un sector de la izquierda de Portugal que me ha maltratado, me ha insultado, me ha amenazado, y he tenido también voces de la izquierda de Portugal pidiéndome disculpas, sintiéndose avergonzados por la conducta de este sujeto y expresando solidaridad. Entonces, ¿qué es lo que estoy viendo? El otro día, bromeando un poco con la palabra que se utiliza mucho en Argentina, le digo fisura, pero no es fisura, es que el kirchnerismo la usa mucho, la grieta. Creo que acá la grieta entre la verdadera grieta también que se plantea acá es entre la subordinación, el poder, entre la opresión y la liberación, y el patriarcado y el derecho de todas nosotras y todos nosotros. Entonces, lamentablemente, sectores que parecen muy revolucionarios están contaminados por ese poder patriarcal. Yo no voy a ir a Portugal en soledad. Yo se lo había planteado a las compañeras. No me parece correcto. Me parece que tienen que apañarme, tienen que acompañarme, ir a hacer una denuncia de este tipo bajo amenaza. Yo quiero estar acompañada, quiero sentir que realmente mi dolor es y mi reclamo de justicia es tan audible como lo es para las jóvenes académicas blancas. Merezco también ser acompañada, merezco también ser respetada. Y la verdad es que la multiplicidad de mensajes agresivos me llevaron a tratar de no conectarme por las redes porque me dolían un montón. Me atravesaba ver tanto odio.
Sí, la verdad que es incomprensible, pero bueno.
Quiero aclarar esto. No me sorprende de una Europa que está teniendo un resurgimiento del neonazismo. Es decir, no, en definitiva, yo no sé cómo se habrán relacionado con las compañeras no indígenas y académicas que están haciendo la denuncia, incluso hasta me preocupa la seguridad de ellas, pero conmigo los mensajes han sido también de carácter racista.
Sí, ¿hay alguna otra pregunta?
Una hermana preguntaba, ¿cómo podríamos vincularnos a los pueblos originarios y juntar nuestro conocimiento aprendido mestizo con el conocimiento originario?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es resguardar a quienes tienen ese conocimiento. Digo, a veces se busca tratar de comprender la amplia y múltiple dimensión que tienen los saberes de los pueblos indígenas, pero cuando los portadores de esos saberes, cuando los defensores de los territorios, cuando los guardianes de la tierra están encarcelados, perseguidos o son asesinados, esas mismas personas que tienen la curiosidad de tomar de nosotros lo que les sirve, no tienen el compromiso de llevar a...
Sí.
Bueno, seguimos en Voces de los Territorios. Estábamos justamente compartiendo la entrevista que pudimos hacerle a la Huaychafe Mapuche Moira Millán para poder abordar con total profundidad y que realmente, como ella dice, esta es mi verdad con respecto a las denuncias que se dieron a conocer sobre el sociólogo y académico portugués Boaventura de Sousa Santos, acusado de abuso sexual. También vamos a dejar en las redes la posibilidad de que puedan firmar la petición para poder seguir apoyándola. Se encuentra en total indefensión porque tiene que ir a Portugal para poder hacer la denuncia penal con todo lo que esto conlleva. Así que esperamos que podamos entre todos, ¿no? Apañarla, acompañarla y bueno, que se pueda ejercer el respeto que ella se merece.
Sí, me quedo, por ejemplo, como decía Moira, todas tenemos voz, todas las voces importan, y también con esto de saber que de alguna forma u otra el racismo es lo que aparentemente va surgiendo como algo bien fuerte y es lo que realmente a ella como mujer mapuche le hacen directamente ese señalamiento, ¿no? Uh-huh. Para con su denuncia, o sea, esta denuncia vale menos que las otras y estas otras, y eso es parte del racismo sistémico estructural, y que están estas instituciones, incluso en aquellas académicas muy bien amigables, o como, claro, como sí, bueno, donde firmamos, pero después no te apañamos.
Es lo que te dice, ¿eh?
No te apañamos.
Estuvo en Claxo, estuvo en diferentes lugares, ella lo dijo desde el comienzo y sin embargo no tuvo ningún tipo de escucha, ¿no? Es lo que vos decís, el racismo hace que otros cuerpos así sean escuchadas.
Sí.
Vamos a escuchar 2 minutos de música y seguimos en Voces de los Territorios.
Jagmikawakali, caminando, caminar para sanar.
Hoy decidimos caminar un día 14 de marzo para sanar. Así volveremos a encontrarnos con distintos territorios hermanas que luchamos pidiendo justicia. Seguiremos caminando para sanar.
Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando para sanar. Moviéndonos con las lunas en un ciclo natural. Para adentro está la calma, para afuera estallar. Porque hay cosas que nos matan, porque Ismael no está. De adentro vienen mensajes que cambiando el mundo está. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía, caminando pa' sanar. Haciendo lo que las olas somos y seremos mar. Revoltosa energía.
Hola, sí, bueno, aprovechamos este momento que nuestra compañera se está ahogando y tiene que tomar agua, como para, pensar en este domingo 14, Cuerpo y Alma se llama, ¿no? Cuerpo y Alma, una peña solidaria que va a realizarse en el partido de Lanús a partir de las 11 horas. Nos acuerpamos al aire libre en la peña solidaria y colectiva para el merendero Ismael Ramírez, de la comunidad CON, de San Peña, Chaco. Va a haber un buffet, va a haber una entrada libre con colaboración, y la colaboración que se pide son útiles escolares, un alimento, preferentemente leche en polvo, harina, azúcar, trae tu termo, mate y ganas de pasarla bien. La idea es compartir una radio abierta también, y que esta peña solidaria sea para ese merendero Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco. va a haber unas clases abiertas de danzas folclóricas y va a haber algunos otros talleres. Es en Centenario Uruguayo y Pitágoras, en Lanús, el domingo 14 de mayo. Todo lo que ustedes puedan llevar va a ser justamente para el merendero Ismael Ramírez en Sáenz Peña, Chaco.
Sí, sobre todo para colaborar con nuestra hermana Alejandra Siriaco, que le mandamos un abrazo inmenso desde acá, por todo el trabajo que está haciendo, por toda la lucha. Así que bueno, más que apoyarla, difundirla. Mi voz ha quedado medio rara. Pero bueno, lo que quería compartir era, justamente se suspendió la mesa de diálogo que iban a tener por las cuatro presas políticas mapuches: Betiana Colván, Luciana Jaramillo, Celeste Buenhumil y Romina Rojas, ¿no? Una vez más el Estado no cumple con lo prometido y bueno, justamente eso queríamos denunciarlo. Se envió una carta al presidente de la Nación y fue escrita por la comitiva Mapuche Tehuelche en defensa del rehue de La Machi, ubicado en el territorio de la Lof, Las Kengui y Culmapu. Y el día 12 de diciembre del año 2022, usted recibió a esta comitiva y conoció sus relatos sobre lo que significó la aplicación de la violencia estatal a través de sus fuerzas de seguridad sobre una pequeña comunidad conformada por niños y niñas, ancianos, ancianas, mujeres y hombres. También le contamos acerca del dolor que sentimos como miembros del pueblo mapuche tehuelche al ver militarizado el rehue de La Machi Betiana Colván Nahuel. Como le dijimos en aquella oportunidad, la aparición de una machi en una comunidad debería haber sido un hecho común y corriente para nuestra cultura, sin embargo no lo es. No lo es por el intento de genocidio que llevó a cabo el Estado argentino en los años en que vivían nuestras abuelas y abuelos. En esta ocasión, y para llevar a cabo la apertura de una mesa de diálogo, usted instruyó que la Secretaría de Derechos Humanos sería la institución articuladora de la mesa, que se formalice el nombramiento de la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que hasta ese momento continuaba acéfalo, que se establezca un cronograma con las próximas fechas de encuentro y que a los 60 días de la fecha del 12 de diciembre del 2022 volviésemos a Casa Rosada a evaluar cómo había resultado el proceso de discusión de esta mesa. Todos esos cronogramas y todo lo que se fue pautando y todo lo que se prometió no se fue cumpliendo. Como resultado de la segunda reunión de la mesa de diálogo realizada el 10 de febrero del 2023 en la ciudad de Bariloche, se acordaron de manera unánime diferentes puntos leídos públicamente por la Secretaria de Derechos Humanos sobre la ejecución de la restitución del rehue. La mesa estableció ese día que el próximo 24 de febrero del corriente año se volvería a reunir para firmar el acuerdo. El desarrollo de esta mesa de diálogo tuvo repercusión nacional e internacional, puesto que por primera vez el Estado dejaría de utilizar el Código Penal para resolver un conflicto territorial con los pueblos indígenas. Se trataba de una discusión política y madura que auguraba un final prometedor para la existencia democrática entre diversos actores políticos. Sin embargo, ya pasaron 8 meses desde aquel violento desalojo y la mesa no se volvió a reunir desde febrero, porque de manera unilateral las instituciones estatales fueron aplazando fechas hasta el día de hoy. Pulamoen siguen detenidas junto a sus niñas y niños, el resto de la comunidad continúa en una incertidumbre jurídica y el rehue sigue militarizado para negarnos la posibilidad de su cuidado y protección, en un estado de progresivo deterioro. Mientras un pequeño sector de empresarios y políticos celebran en los medios de comunicación y en discursos públicos esta postergación. Puesto que ya han transcurrido más de 60 días, solicitamos una reunión con usted para evaluar con mayor profundidad el resultado que ha tenido esta mesa de diálogo que usted ha propiciado. Seguimos denunciando al Estado sobre este genocidio y este terricidio con el cual avanzan sobre los territorios, sobre nuestros cuerpos de nuestras hermanas, sobre el rehue de nuestra Machi, y seguimos pidiendo la libertad para nuestras cuatro Pulamán, Betiana Coluán, Luciana Jaramillo, Celeste Guanumil, Romina Rojas, y todos los pichiqueches que están con ellas, sí, compartiendo y están en este estado de total impunidad e indefensión. Bueno, gracias Noelia, gracias Caput, Sandra, gracias, y nos seguimos encontrando el martes que viene. Teníamos justamente también un audio, pero bueno, lo compartiremos el martes que viene, sobre el Golfo de San Matías, también haciendo una denuncia sobre el terricidio que también avanza en esas zonas. Muchas gracias, nos encontramos el martes.
Peuca ya. 5, 4, 3, 2, 1.
No quiere.
Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí.
Ah, esa, ¿no?
Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias.
¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad.
Estemos cerca para escuchar y acompañar.
Y no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio. Sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de
enlace l'herbe belle, mêlant la côte avec le cotillon. Léger, ils partent avec elle dans un gai tourbillon. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherchent un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Ils ne sont pas tendres pour leurs épouses, et quand il faut savent les corriger. Un seul soupçon de leur âme jalouse, et les rôdeurs sont prêts à se venger. Tandis qu'ils font à Berthe, à Léonore, madrigal en vers de leur façon, un brave agent de son talon sonore souligne la chanson. C'est la valse brune des chevaliers de la lune que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, chacun avec sa chacune, la danse le soir. Quand le rôdeur dans la nuit part en chasse, et qu'à la gorge il saisit un passant, les bons amis, pour que tout bruit s'efface, non loin de lui chantent en s'enlaçant. Tandis qu'il pille un logis magnifique, ou d'un combat qu'il sait sortir vainqueur, les bons bourgeois, grisés par la musique, murmurent tous en chœur. C'est la valse brune des chevaliers de la lune, que la lumière importune et qui recherche un coin noir. C'est la valse brune chevalier de la lune, chacun avec sa chacune, la danse du soir.
Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps, sans journaux, sans rien, sans réclame. Elle eut une foule d'amants, chacun voulait être aimé d'elle, chacun la courtisait. Pourquoi? C'est que sans être vraiment belle, elle avait un je ne sais quoi. Madame Arthur est une femme qui fit parler, 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 parler d'elle longtemps. Sans journaux, sans rien, sans réclame, elle eut une foule d'amants. Madame Arthur est une femme qui fit parler d'elle longtemps. Sa taille était fort ordinaire, ses yeux petits, 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 mais sémillants. Son nez retroussé, sa voix claire, ses pieds cambrés et frétillants. Bref, en regardant sa figure,